Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Yo les digo con toda sinceridad, hay que tener agallas para conducir una institución como es un club deportivo. Hay que tener agallas, porque sin agallas no se puede conducir. Por eso que estos imbéciles que putean y rajan a la mierda, porque si tuvieran agallas vendrían aquí y lo plantearían, ¿eh? Parece que están surgiendo todos esos marmotas que no sirven a espiar, porque lo mandás a seguir a uno y lo pasan de largo, ¿no es cierto? Estos estúpidos empezaron a aparecer ahora, pero a nosotros estamos acostumbrados, ¿eh? A nosotros no nos asustan, ¿eh? Ni los que hablan por los medios, ni los chantas esos que andan prometiendo cosas y todas las estupideces que dicen, no nos asustan, ¿eh? No nos asustan. Y les puedo asegurar que la inmensa mayoría de los afiliados recibí, qué sé yo, la cantidad del Día del Amigo de hincha independiente, la cantidad que recibí fue impresionante. Yo mismo me sorprendí. Entonces, no le tenemos temor a nada, y mucho menos a llevar, a seguir adelante con una institución como la que se representaba.
.08, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Todavía esperando el regreso de Quique, esperemos que se mejore pronto. Sí. Seba, ¿cómo andás?
¿Todo bien?
Bien, acá estamos. Escuchando a Moyano, que está sorprendido por la cantidad de gente que lo saludó para el Día del Amigo.
Sí. muy enojado, sobre todo con los opositores en Independiente. Digamos, uno de los tantos espacios en los que él lidera y tiene una gran injerencia, ¿no? Como si tiene de sobra el tiempo. Yo a veces me asombro de estos personajes porque hacen de todo, están en todos lados, ¿no? Y digo, ¿cómo hacen?
Pero bueno, me contaron que Marcelo Tinelli está analizando seriamente volver a la presidencia de San Lorenzo.
Ajá.
Porque están por conseguir el logro de que la legislatura les apruebe el uso de las tierras en Boedo para hacer la cancha. Y sí, es una de las banderas que siempre tuvo como Matías Lames en la gestión Lames-Tinelli y luego Tinelli solo.
Sí, eso pasaría la semana próxima, no, creo que la otra volverían las sesiones ordinarias de la legislatura. Y se está diciendo que se aprobaría aparentemente ese cambio de zonificación para habilitar a San Lorenzo. De ahí a que después hagan el estadio va a pasar mucho
tiempo. Pero bueno, el hecho parece no quiere perdérselo y verlo desde afuera. Y eso que vos decís, te sorprendés como tienen tiempo para hacer tantas cosas. Marcelo Tinelli conduce su programa de televisión.
Sí, sí,
pero es a viernes y el presidente de la Superliga.
Además, sí, ¿no? Sí, además, bueno, el año pasado se sacó una foto con Daniel Arroyo para cuando crearon la mesa del hambre y sí. Después no se sabe muy bien qué pasó, o no pasó nada, no sabemos. Pero bueno, son estas cosas. De San Lorenzo dijo que tomaba licencia porque el programa, la producción del programa y la Superliga le insumía mucho tiempo. Y bueno, y Moyano pasa algo parecido, ¿no? Entre Camioneros, la CGT, Independiente, bueno.
La política, Moyano nunca deja de ser política. Tiene a su hijo también, a Pablo Moyano, en la Comisión Independiente. Este audio que con el que arrancamos el programa fue tras la asamblea, una asamblea medio escandalosa en Independiente. Independiente es un club que viene arrastrando serios problemas. De hecho, bueno, en este mercado de pases, su única contratación fue Joaquín Lazo, un jugador que viene de Vélez, tiene mucho pasado el ascenso.
Sí.
Y todavía no pudieron ni habilitar para que juegue los partidos que ya jugó de la Copa Sudamericana y el que jugó con Argentinos Juniors por el campeonato local. Independiente es un club, un equipo, si lo ves, es muy modesto.
Sí, bueno, la situación es similar con Tinelli en San Lorenzo, ¿eh? Sí. En San Lorenzo los socios no están para nada contentos con la gestión de Tinelli.
No, el problema en San Lorenzo y con Tinelli es que uno de los principales acreedores de la enorme deuda que tiene San Lorenzo es el propio Marcelo Tinelli.
Exacto. A mí me hace acordar mucho a la situación de Racing en la década del 80, los 90, cuando Daniel Lalín era el presidente y era uno de los principales acreedores, claro, ¿no? Sí. Y cuando, bueno, Racing lo terminó mandando a la quiebra, directamente, y bueno, la quiebra era para... Después se comprobó que uno de los principales acreedores de esa quiebra era el mismo personaje que había mandado a Racing a la quiebra. Bueno, ¿se acuerdan del redoblante? Sí, sí. Y todas esas cosas, y lo mal que la pasó Racing en esa época.
Pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a aprovechar que no tenemos a nadie de River, ni de Boca.
No hablamos de fútbol. River, bueno, Independiente hoy juega con el Santos por la Copa Sudamericana, y juega Rosario Central con Táchira también, sí, por la Copa Sudamericana.
Después
y
todos los equipos argentinos, salvo River, todos a la
afuera de la Copa Libertadores. Bueno, puede continuar Independiente y Rosario Central en la Sudamericana, como representantes argentinos. La Libertadores parece ser copada por los brasileños.
De los ocho equipos que juegan los cuartos de final, 6 brasileños, River y Barcelona de Ecuador, que eliminó a Vélez.
Exactamente, o sea que bueno, River la va a tener difícil para avanzar, o digamos, si llega a clasificarse para la final, no te digo ganarla, pero va a clasificar entre un mar de brasileños.
Sería muy meritorio, así que bueno, por ahí vamos por otra epopeya de Napoleón.
Y evidentemente Napoleón tiene sus méritos, ¿no?
Y mira, yo digo,
entiende el fútbol.
Se le va a borrar, sí, sobre la hora, no sé qué. Digamos, Brian Romero había hecho un gran trabajo en defensa y justicia, pero es un tapado para el mercado de pases, para River es un tapado.
Pero aparte es un jugador que
tiene 30 años.
Claro, no es que tiene 22 años, no, lo encontró Gallardo.
Pero lo trajeron, hizo 2 entrenamientos, se colocó bien, lo puso titular, ayer definió la serie.
Ayer alguien me decía que el gran mérito fue de Crespo, que lo
hizo jugar de 9,
el centro, sí, delantero.
Está bien, pero bueno. Está bien, seguramente, porque en defensa y justicia la rompió todo, no paró de hacer goles.
Sí.
Jugó la Copa Libertador primero, quedó tercero en su grupo, fue a la Sudamericana, salió campeón de la Sudamericana,
sí,
con un montón de goles de Brian Romero, que ayer contó que es hincha de River, por eso festejó tanto los goles, que hay que festejarlo siempre.
Sí.
Nada, más que nada por su pasado en Argentinos Juniors. Él tiene una hija que es hincha de Argentinos Juniors, siempre lo cuenta, porque nació cuando él jugaba Argentinos Juniors, él jugó 3 o 4 años en Argentinos, uh-huh, después se fue Independiente, lo prestaron a Brasil, ahí se perdió un poco y renació en Defensa y Justicia, donde renacen muchos jugadores, ¿no? Defensa y Justicia, sí, sí, es un caso emblemático en ese sentido. Pero sí, bueno, Gallardo siempre con su mano, los hinchas Argentinos Juniors habíamos quedado algo ilusionados después del 1-1, pero cuando Gallardo se enfoca es muy complicado.
Ayer fue un partido en el que la sensación de todo el partido fue que no.
Porque aparte hizo unos cambios para ajustar, puso a su culín en el medio que nadie, sí, lo tenía en cuenta. Y bueno, ajustó y lo bien que hizo, porque pasó sin sobresalto. Lo bueno para mí, que estaba muy nervioso, es que al rato se me fue los nervios, porque dije,
no hay solución. Bueno,
no hay forma. Así saludamos a los hinchas River, a uno que, sí, me escribió muy amablemente anoche, conocido este programa, así que a todos ellos felicitaciones, a mi familia también.
Sí, obviamente a Dani Woodman, a nuestro productor general José Luis Orsi.
Exactamente, que a él me refería.
Deben estar muy muy felices por este paso de River.
Y aparte hay otra cosa, siempre pasa lo mismo con River y Boca últimamente. Cuando Boca quedó eliminado con Santos con medio un papelón el año pasado, después fue River a jugar con Palmeiras y casi una epopeya, entonces quedó River bárbaro.
Sí.
Estamos todos hablando ayer del robo de Boca, el escándalo en Mineiro. River se planta en la cancha, juega bárbaro, le anulan un gol por el VAR, no pasa nada, le sobra.
Sí, de hecho el año pasado la eliminación de River con Palmeiras fue bastante escandalosa, porque le encontraron, me acuerdo, sí, que le ganaron un gol con el VAR que era había que ir a buscar lo que habían visto, ¿no? Alguna vez le pasó al revés a River, el pase a la final con Boca contra Gremio en Porto Alegre, le cobran un penal que nadie había visto, y bueno, pero sí, River el año pasado, y se fue sin chistar, digamos, con esta cosa épica que decís vos, que parecía un triunfo, y Boca se fue con escándalo, y con un escándalo de los peores, ¿no?
Sí, ahora la última novedad es que ayer llegaron al país, pero los obligan a quedar aislados una semana. Están tratando de hacer una especie de cordón sanitario entre un hotel de Puerto Madero y la cancha de Boca. Ya es medio. Ahora piden postergar el partido del fin de semana y obviamente postergar el de la entre semana.
Contra San Lorenzo. Deberían jugar porque los equipos que tuvieron.
Jugar con COVID.
Jugadores infectados por COVID. El mismo River jugó contra Boca con la cuarta, con el arquero de la cuarta, ¿no?
Sí, en Copa Libertadores. Y Banfield jugó el torneo de la Liga, la Copa de la Liga, con reserva.
Le pasó a Colón de Santa Fe el año pasado también, que tuvo que jugar con un montón de juveniles. Por COVID, Boca debería jugar con lo que tiene, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Después el papelón, lo que hicieron, digamos. Bueno, Boca no puede tener dirigentes que tiren ceniceros que tiraban barandas. ¿No? Bueno, pero papelón bastante olvidable rápidamente.
Sí, teniendo siempre en cuenta que lo que pasó en la cancha fue también un escándalo, porque la verdad que te pase a la ida y la vuelta es llamativo. Después el escándalo de los jugadores, pues, aparentemente fue una movida de ir a coparle el vestuario al árbitro, y el árbitro no pudieron, fueron por el del Mineiro, y la verdad que bueno, la calentura de ese momento lo llevó a hacer cosas que no debían hacer, y aparentemente el estadio Mineiro tiene 300.000 cámaras porque se veía todo, al margen de lo que filmaban los implicados, ¿no?
Recordemos las vías de comunicación, es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, para quienes quieran mandarnos un WhatsApp. Estamos en FM Cultura 97.9, son las 10:16.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
El domingo fui al supermercado, suelo ir cada 15 días, a veces 3 semanas. Uh-huh. Digamos, yo vivo solo con mi hijo, no consumo tanto, no es tu caso.
No.
Pero cuando tuve que pagar la cuenta, por momentos se me paralizó el corazón. Llegó una cifra, batí mi propio récord y miraba el carrito y era... ¿Viste esas bolsas esa bolsa que te dan, que compras?
Sí.
Llena y un pack de agua fuera de la bolsa, no había mucho más.
Sí.
La verdad que la inflación y los precios es un tema del que se habla siempre, y que ahora que estamos en campaña habría que a los que están ahora y a los que estuvieron antes, por ahí preguntarles cómo planean algún día salir de este problema. Para ver ¿cómo hacerlo? Estamos en comunicación con Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres. Héctor, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Dan miedo los precios, ¿no?
¿Cómo?
Digo, dan miedo los precios ya.
Sí, lamentablemente en la Argentina, no desde ahora, sino desde hace varios años, tiene un problema muy serio, que es el proceso inflacionario que tiene. Solamente superado por muy pocos países en el mundo, y los aumentos que se producen en la Argentina en alimentos en 15 días, en muchísimos países del mundo no se producen en un año.
Claro.
Algo venimos haciendo mal y desde hace bastante tiempo. En los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo de hace 26 años, cada 15 días, en la primera quincena del mes de julio, nos dio un aumento muy, muy alto del 3,19%. Y la suma acumulada desde el 1 de enero al 15 de julio, un 32,82%.
¿Cuál es la explicación, Héctor, que puede dar, digamos, los generadores de precios o el gobierno que debería controlarlo?
No te escucho muy bajito, por favor.
No, a ver, me pregunto cuál es la explicación que dan o los generadores de precios o, no sé, la Secretaría de Comercio, que tendría que estar controlando esto.
Bueno, yo voy a dar la explicación que que a mí me parece, ¿no? A pesar de las medidas que ha tomado el gobierno, programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014, que se mantiene vigente, a pesar del programa de precios máximos que aplicó este gobierno a partir del 20 de marzo del año pasado, con precios de referencia al 6 de marzo del año 2020, a pesar de el programa de super cerca que arrancó hace pocos días, a pesar de la caída del poder adquisitivo del salario de la inmensa mayoría de los trabajadores en relación de dependencia y de los haberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados de nuestro país, a pesar de todas esas circunstancias, los precios de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de subir. Ahora, ¿por qué se produce esto? A mi juicio, por varias razones. Una, porque ya se ha instalado desde hace mucho tiempo una cultura inflacionaria en la Argentina. La otra es que se aumentan también precios por las dudas. Uh-huh. Hoy un comerciante que vende un producto a un determinado precio no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Claro. Entonces, por las dudas se va remarcando. Y además se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, lo que es, a mi juicio, un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto.
Bueno, pero eso es como una costumbre, ¿no? En la Argentina el tema del dólar, ir atrás del dólar, es como también otro por las dudas, ¿no? Que tenemos. Que es
claro,
que...
entonces todos esos factores son los que hacen que este proceso inflacionario se vaya desarrollando de manera acelerada. Por ejemplo, hace 15 años atrás consumíamos en la Argentina promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Uh-huh. Hoy, de acuerdo a datos de la Cámara Empresaria del sector, se consumen 42 kilos y medio promedio por persona y por año. Bajó el consumo de frutas, de verduras, bajó el consumo de leche.
Es que me parece, Héctor, que...
consumo sí. De polentas y harinas.
Sí, es que me parece que la sensación es que nada es barato. Y usted por ahí lo puede certificar, con estos 26 años de experiencia en la medición de precios. Por ahí hace 15 años o 20... había ciertas cosas que eran baratas, ¿no? Que estaban como consideradas baratas y uno podía apelar a esas situaciones, a ese tipo de alimentos y demás. Hoy nada es barato. Esa es la sensación que hay, me parece, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso es que tenemos el índice inflacionario que registra el INDEC. Estamos entre los países, entre los 3-4 países con mayor porcentaje de inflación en el mundo.
Estamos en uno de los peores momentos desde que ustedes hacen estas mediciones, a su juicio. ¿Qué piensa eso?
Yo creo que es un momento de alta inflación como la que hemos tenido. Sí. Incluso la Argentina tuvo hiperinflación. Sí. De modo que estamos en una situación similar a la que tuvimos durante mucho tiempo. Este proceso inflacionario, lamentablemente, no comenzó ahora, viene desde hace muchos años, y ahora se ha agudizado el problema social como consecuencia de la menor actividad económica registrada por el problema sanitario derivado de la pandemia.
Sí, el problema se agudiza en una situación en la que hay el consumo baja, la inflación debería bajar, pero no está sucediendo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Baja el poder adquisitivo, bajan las ventas, pero el precio de los productos continúan aumentando. Es un fenómeno muy particular este que estamos viviendo en la Argentina.
Y Héctor, con esta proyección que vienen manejando ustedes, el año va a terminar con alzas de más del 50%.
50%.
Claro, sí. Si estamos hablando de que la primera quincena de julio ya tiene el 3 y pico.
52%, alrededor de eso.
Sí. Sí, lo cual es preocupante porque, digamos, ni los salarios, ni las jubilaciones, ni los ingresos de nadie aumentan en ese orden, ¿no?
Exactamente. Y cuando se envió el proyecto de presupuesto de gastos y recursos al Congreso Nacional para el año 2021, se previó una inflación del 29%.
Sí.
Y bueno, ya estamos por encima de ese porcentaje. Estamos alrededor de eso, de modo que estamos en una situación complicada, y todo esto hace que aumente el número de pobres y de indigentes en la República Argentina.
Sí. Héctor, puntual.
Un país, sí, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, es una contradicción inexplicable que 44 millones de argentinos no puedan comer dignamente.
Sí, estamos hablando con Héctor Polino, que es el fundador de Consumidores Libres. Una pregunta, Héctor, respecto a verduras y frutas, ¿cuál es la causa? Porque digo, la verdulería era uno de los lugares donde uno iba por ahí y podía comprar, y había ciertas cosas que eran baratas, ahora nada es barato. ¿A qué se le atribuye la causa de que sigan subiendo también frutas y verduras?
Bueno, en frutas y verduras inciden algunos fenómenos, por ejemplo, cuestiones estacionales.
Sí.
Lluvias, sequías, bajas temperaturas, altísimas temperaturas. Luego el problema logístico, el problema del traslado incide. En estos 15 días hubieron dos productos que tuvieron un aumento realmente sideral. Las berenjenas, que estaban 165 pesos, pasaron a 240 pesos, con un 45,45% de aumento en 15 días. En lo que va del año, el aumento fue del 41,18%, pero en 15 días aumentó un 45,15%. Y el tomate perita también influyó mucho. Pasó de 185 a 220 pesos, casi con un 19% de aumento, y en lo que va del año ya lleva un 57% de aumento. Las naranjas, por ejemplo, que en estos 15 días bajaron de precio.
Ajá,
de 160, de 170 a 160 pesos.
Algo que baja.
Con menos un 5,88. Pero en lo que va del año, las naranjas aumentaron un 63%.
Sí, no, es una barbaridad. No se entiende, digamos, entonces, sí, una naranja, digo, uno estaba hablando de por ahí alguna vez ir a comprar naranja para hacer jugo, digamos, porque era algo,
sí,
más económico que comprar el jugo hecho, qué sé yo, no sé. Bueno, Héctor Polino es el fundador de Consumidores Libres. Seguramente vamos a retomar el contacto en el futuro para seguir hablando y para seguir la evolución de los precios.
Bueno, va a ser un gusto.
Un abrazo, hasta luego.
Que siga muy bien, hasta pronto.
Hasta luego. Son las 10:28, esto es Caminando Buenos Aires, somos Guillermo Kelmer, Sebastián Clemente, y vamos a una pausa.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Provincia de Buenos Aires tiene un estilo que es un poco lo que contábamos de Daniel, ¿no? Otra persona que trabajando en las reuniones uno puede acordar la mirada y puede discutir, a veces incluso disentir con respeto sobre cómo es la mejor estrategia. Luego tiene un estilo comunicacional que yo creo que ya no es apropiado. Primero no es apropiado para la época, pero luego no es apropiado para la gestión de una pandemia donde la gente está sufriendo tanto, que es un estilo un poco más, ¿cómo diría?, más paternalista, más verticalista, de conducción y mando, y yo creo
orden.
Que la, orden, conducción y mando, yo creo que las pandemias necesitan todo lo contrario, es empatía, es transparencia, explicación, y sobre todo poder comprender qué le pasa a la comunidad, sí, y acompañarla.
El que hablaba era el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que suele tener un tono mucho más conciliador, y bueno, esta vez directamente fue con una crítica, digamos, pelada, así nomás.
Sí, a la forma de expresarse
del gobernador, ¿no?
Del gobernador Axel Kicillof.
Sí.
Hablamos la semana pasada, decíamos que qué gran candidato sería Fernán Quirós para estas elecciones que se vienen, muy instalado, digamos. Si vos me decís de los ministros de la Reta, ¿a quién conocés? A Quirós y a la de Educación, porque
sí,
por el conflicto en las escuelas.
Sí, son los que están más
expuestos. El resto no sabes quiénes son.
Exacto.
Claramente.
Sí.
Santilli, porque es vicejefe de gobierno, además de ser ministro, y porque está en la política de la ciudad hace muchísimos años.
Claro.
De hecho, ahora pega el salto a la provincia. Decíamos que Quirós había dicho que no era momento para dejar el ministerio, y lo bien que hizo también lo remarcamos,
sí,
la semana pasada. Pero siempre se reclamaba por ahí, viste, un discurso un poco más, más confrontativo, al estilo de la Reta, ¿no? Sin ir al choque, pero diciendo algo. Bueno, esta vez lo dijo. Molesto, no sé por qué, si fue por algo puntual contra Kicillof o por cómo es Kicillof en sí.
Entiendo que fue una respuesta a una pregunta, digamos, suele gambetear bastante bien este tipo de preguntas. Se reserva las opiniones. Bueno, ayer directamente, o por ahí es más indirecto, ¿no? Y dice que cuando le han preguntado en conferencia de prensa algunas veces sobre cómo informar sobre la pandemia, que le apuntaban directamente al estilo de Daniel Goyán, sobre, sí, todo, ¿no? Que tiene este estilo
todo va a explotar,
de ir al hueso, sí, de decir que todo vamos a juntar los muertos de la calle, ese tipo de discursos. Quiero siempre lo gambeteaba y decía, bueno, hay que tratar de hablarle a la ciudadanía con esto, con lo otro. Bueno, ayer directamente fue una crítica que fue al hueso, una de las primeras veces que se lo escucha así. Bueno, también no sé por qué lo habrá hecho así, pero bueno, rompió su habitual estilo más conciliador o no tan directo para hacerlo así.
Tiene razón, igual yo, es una cosa que siempre remarco en Kicillof, parece estar siempre en campaña.
Sí, o parece que siempre está enojado. Y sí. Bueno, en estos momentos son momentos, nosotros siempre lo decimos, en lo que se requiere un poco más de calma y a la gente tratar de contenerla, porque hay muchas dudas. Por ejemplo, un tema que surgió hoy, que es el tema de la carencia del segundo componente de la vacuna Sputnik 2, ¿no? Sí. Hoy se conoció en el Diario de la Nación una carta que la asesora presidencial Cecilia Nicolini le envió al Instituto Gamaleya, al Fondo de Inversión Directa de Rusia, que es la que provee la vacuna, expresándole su preocupación y hablando de que la situación es difícil, es crítica, porque falta el componente 2 y hay muchísima gente a la que ya se le ha vencido.
Y nos toca de cerca, siempre lo hablamos porque.
Exactamente,
tu mamá y tu papá son dos de los perjudicados,
¿no? Exactamente, todos tenemos familiares a los que le han dado la primera dosis en fines de marzo, principio de abril. Sí. Le está llegando para el segundo componente, llegó la semana pasada un cargamento de 550.000 dosis y a gente que se vacunó con la primera 28, 29, 30 de marzo, alguno del primero de abril. De ahí para acá ya, hoy es 21 de julio, o sea que ya hay 21 días de déficit de gente que debería haberla recibido, sobre todo en el área metropolitana, ¿no?
Sí.
Bueno, y hoy surge esta carta, trasciende esta carta, en la que Cecilia Nicolini, que es la principal asesora de Alberto Fernández en materia de conseguir vacunas, dice, che,
tenemos un problema.
Está complicado, ¿qué está pasando, ¿no? Y que expresa públicamente esas situaciones. Así que bueno, esta es una de las de las situaciones que está atravesando la gente que está esperando la vacuna, y por un lado lo que se espera, me parece, es como cierta contención o información, decir, bueno, ahora no hay, van a llegar tal día, tal otro y demás.
¿Cuánto influirá el tema de las vacunas, las que llegaron y las que faltan llegar en la campaña política, ¿no? Es una pregunta que la voy a trasladar a Jorge Jacobe, analista político, que gentilmente no lo tenemos comunicado. Jorge, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, te traslado esta pregunta que me hacía en la mesa. Veníamos hablando de la revelación de la carta de Cecilia Nicolini hoy reclamando las segundas dosis de las Sputnik que parecen no llegar, ya con mucha gente a la que se le pasó el plazo de 90 días, que en realidad era un plazo de 3 semanas inicialmente,
sí,
y luego se amplió a 90 días. Y me pregunto, ¿cuánto influirá el tema vacunas en la campaña que ya se viene, ¿no? Porque el sábado se cierran las listas y la campaña empezará el lunes, calculo.
Mira, me parece que está influyendo menos de lo que se puede sospechar o de lo que se ha dicho en algún momento que podía llegar a pesar, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que hay que entender que los primeros vacunados y las primeras vacunas pueden haber tenido un efecto cálido hacia el gobierno. No era comprobable en términos estadísticos porque eran muy pocos, lo estoy diciendo solamente a título de hipótesis, porque esas personas de alguna manera se sentían privilegiadas porque las primeras vacunas eran un bien escaso, digamos, un bien crítico, un bien deseado. Ahora, cuando todos los argentinos empezamos a estar vacunados, entonces ese bien ya deja de ser un privilegio y ya pasa a ser algo así como un derecho, digamos. ¿Ok?
Claro.
Y lo que hemos podido comprobar después de eso en términos estadísticos es lo siguiente: entre personas que no tenían vacuna hace un mes y medio más o menos, entre personas que no tenían vacuna, todos los principales referentes de la política argentina tenían menos imagen que el promedio, es decir, como si la gente estuviera enojado con todos.
Sí.
Entre los que tenían una dosis, crecían los oficialistas y los opositores, pero crecían mucho más los opositores. Y entre los que tenían dos dosis, entonces sí crecían más los oficialistas. Uh-huh. Es decir, poner una dosis es cumplir media promesa. Y cumplir media promesa es una promesa incumplida. Es como aquella situación de la política del conurbano, cuando el político te da una zapatilla prometiéndote la otra zapatilla si va a ganar, digamos.
Sí.
¿Ok?
Sí, sí.
Me parece que el driver principal, va a haber dos drivers principales para ir a votar en esta campaña. No van a ser las vacunas. Uno va a ser la economía.
Sí.
Y otro va a ser lo que llamamos grieta, entendiendo que esa grieta no es una grieta entre Cristina y Macri, sino que es una grieta entre Cristina sí y Cristina no.
Ajá. Con varias opciones al Cristina no, digamos, en ese caso.
Claro, eso. Claro. El apunte es importante en este sentido. Cristina, el que está del lado de Cristina sí, que es el 30-35% de la población, no importa lo que Cristina ponga en la boleta en tu provincia o en tu municipio, lo va a ir a votar.
Sí.
No tiene nada que pensar. No se va a fijar la calidad del candidato. Bien. Ahora, aquel que está en la posición de Cristina no, tampoco importa ni el partido ni el candidato que hay que votar, con tal que sea la herramienta más potente para pegarle un sopapo a Cristina. ¿Ok? Y esto, de esto tenemos mucho tránsito, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo perdió las últimas tres elecciones legislativas, la perdió con números competitivos, 32, 32 y 38 puntos, uh-huh, y las perdió siempre contra rivales que eran de menor talla que el kirchnerismo. Es decir, en el 2009, Néstor en persona perdió contra un supermercadista colombiano.
Sí.
Que no tenía un plan, ni lo tuvo nunca.
Sí.
Y ese supermercadista colombiano después dijo: muchachos, ¿qué tal si reforman la Constitución? Porque yo quiero ahora ser presidente. Y la gente dijo: flaco, andate a tu casa que ya te usé. En el 2013, Insaurralde perdió contra Massa.
Sí.
Contra Massa, me ahorro los comentarios. Y en el 2017, Cristina en persona, insisto, con 38 puntos, es decir, un número muy grueso,
sí,
perdió contra Esteban Bullrich, que no tiene la talla que tiene ella.
Pero ahí era, ahí sí era grieta pura, ya no, estaba completamente instalada, y ahí sí, porque ya era Macri presidente, era Macri Cristina, ¿no?
En todos los casos, la grieta es kirchnerismo sí, kirchnerismo no.
Sí.
No importa lo que ponga el candidato y no importa lo que haya que votar con tal de pegarle un sopapo al kirchnerismo.
Quizá no influye en ese momento, la situación económica era distinta a la de ahora, ¿no? Era un poco mejor o por lo menos tenía esa apariencia.
Bueno, hubo algunos momentos mejores, hubo algunos momentos peores. Hubo momentos donde el kirchnerismo era oficialismo y hubo momentos donde el kirchnerismo era oposición.
Claro.
Ahora, da la sensación de que el kirchnerismo se pone amable, se maquilla para las elecciones ejecutivas y que se revela y se pone más áspero para las elecciones legislativas. Y entonces hay una opinión pública que se irrita y que sale a buscarlo donde lo encuentra.
Claro. Y ahora, digamos, entonces, según este punto de vista, la elección de los candidatos, digamos, no, por lo menos del lado del kirchnerismo, no, y la oposición tampoco influiría.
Claro, la elección de los candidatos, si bien en la línea temporal está primera, porque primero vamos a decidir la PASO,
sí.
En términos simbólicos, está segunda. En términos de importancia simbólica, está segunda. No importa quién gane la interna de Cambiemos, sino que esa persona se va a convertir en la herramienta para pegar a la Cristina.
Claro. Y tener una interna entre candidatos, si se quiere, fuertes, entre comillas, como Manes y Santilli, ¿le suma al espacio opositor? Yo recordando cuando surge Cambiemos, ¿no? Que me parece esa elección, esa paso fue clave para lo que pasó después.
Bueno, cuando surge Cambiemos, y entonces hay una interna entre Macri, Carrió y Sanz,
sí, uh-huh,
Macri saca 25, Carrió y Sanz sacan 2,5, Macri los pasa por arriba y los tapiza.
Sí.
Y eso funda una sociedad política donde uno tiene la mayor parte de las acciones y los otros son minoritarios, claramente minoritarios.
Sí.
Por más que simbólicamente eran importantes, porque Carrió traía honestidad y porque el radicalismo traía
la historia.
Sí, traía la idea de una estructura nacional que podía aguantar una elección, digamos.
Claro,
bien.
Sí.
Ahora, el radicalismo, de la mano de Manes, lo que está intentando, amén de si pueden ganar o no la elección, que si pueden lo hacen, digamos, pero en el caso de perder también lo que están buscando es rebalancear esa distribución de acciones.
Sí.
Porque saben que en el 23 se va a abrir una posibilidad y entonces ya no quieren ser socios minoritarios.
Bien. Y para el electorado, al margen de lo que puede pasar, digamos, ¿es como atractivo una interna, hacia una interna abierta?
Yo creo que va a ser una interna atractiva, sí, porque los dos significan además cosas diferentes. Es decir, Santilli significa un orden soviético de la oposición, el orden que vimos en Cambiemos cuando gobernó Macri,
sí,
ese orden donde si vos te querías largar para concejal en Saliqueló le tenías que pedir permiso a Marcos Peña en la Casa Rosada, tenías que hacer 8 niveles de certificación ISO 9200.
Peronismo, básicamente.
No.
O algo parecido.
No. Kirchnerismo.
Kirchnerismo.
Kirchnerismo, bueno. Sí.
Claro. El kirchnerismo tiene ese nivel de orden soviético también.
Claro.
Es decir, todo lo decide la cámpora y lo decide Máximo con una lapicera.
Claro.
El peronismo y el radicalismo tenían una lógica más desordenada. En un distrito todos se largaban a la cancha, peleaban entre sí y el que más valía entonces finalmente era el candidato.
Sí.
Eso generaba algún nivel de entusiasmo diferente, generaba también un nivel de lío, ¿no?
Sí, sí.
Diferente, pero había cierto nivel de efervescencia en la creación de la de dirigencia. El PRO y el kirchnerismo en esto han sido soviéticos los dos, por igual. Hoy por hoy esa interna que ustedes están mencionando entre Manes y Santilli, cuando arranca, arranca con un Santilli 4 puntos arriba.
Claro.
Es decir, está parejo. Y hay posibilidades de que sea Pato o de que sea Gallareta, ¿no?
Sí, y el, y cómo juega el salto de María Eugenia Vidal, el cruce en la General Paz. Digo, que fue criticado, y cómo impacta esto en el electorado, ¿o es lo mismo?
No, mira, a ver, en términos de números,
sí,
nosotros sabemos que el espacio Juntos por el Cambio en la ciudad, en términos genéricos, va a estar rondando los 50 puntos. Uh-huh. O sea, la elección está asegurada.
Sí.
Sabemos que el Frente de Todos con Santoro puede hacer una elección buena. Uh-huh. Una elección buena, me refiero arriba de los 22 puntos que suelen sacar.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Bien. Ahora, lo que sucede con Vidal es raro en este sentido. Vidal ganó una elección en la provincia de Buenos Aires, siendo no peronista, siendo mujer.
Sí.
Gobernó esos 4 años, bien, malo, regular, como te parezca, pero los
sí,
gobernó.
Sí,
que
sí,
todo el mundo creía que se la iban a comer cruda. Y entonces la mujer, que gobernó el 38% de los argentinos, viene a esconderse en la falda del que gobierna el 8.
Sí,
es
sí,
decir, un número uno viene a esconderse debajo de la falda de otro número uno para convertirse en número dos.
Sí.
Bueno, eso yo creo que algún costo de opinión pública puede llegar a tener. No para perder la elección, pero sí para que la interna con López Murphy no sea
arrastrado. Un paseo, sí.
Claro. Hoy por hoy los números dan 2-1. Es decir, Vidal ganándole 2-1 a López Murphy, que sería una buena elección de López Murphy, y que me parece que está latente ahí el público que en realidad quería votar a una Patricia Bullrich que tenía números para ganarle a Vidal.
Claro. Pero bueno, pero no juega el partido.
Pero decidió no jugar el partido, claro, porque iba a desordenar más la interna, digamos. Eso es absolutamente cierto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, no, pero te preguntaba puntualmente por este salto de Vidal, por esto, ¿no? De que, digo, ella se hizo muy fuerte, más allá de que después perdió la elección como gobernadora. Y por ahí parte del electorado, ese opositor, lo que esperaba era que siguiera, como entre comillas, peleando en el distrito que había gobernado y por el que tanto había, por lo menos desde lo discursivo, luchado, ¿no?
Pero ojo que ella pierde la elección de la provincia de Buenos Aires, no porque la opinión pública fuera en contra de ella,
no,
sino porque hubo un espíritu que venía de lo nacional, que era de recambio.
Sí, sí, y recordamos también que, digamos, ella había pedido desdoblar las PASO, ¿no? Había habido ruido interno.
Claro, ella sabía que Macri la tiraba para abajo,
claro.
Macri no la dejó. Pero digo, ella cuando pierde la elección, al día siguiente, ella conservaba su imagen positiva.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Esto es curioso, porque también hay que ver que hay una opinión pública que está valorando mucho a los personajes que se plantan frente al kirchnerismo con lo que tienen que tener bien puesto, digamos. Eso es lo que la gente valora, por ejemplo, de Bullrich, ¿no?
Claro.
Entonces, alguien en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar más fuerte del kirchnerismo, alguien tiene que hacer la pelea heroica de ser Leónidas en las Termópilas con los 300. No importa cuántos vienen enfrente. Acá nos plantamos.
Sí.
Y hay que ir a combatir al rival en su lugar más fuerte. Bueno, eso Vidal no lo quiso hacer. Veremos qué costo paga.
Muy bien, la verdad que es muy interesante, ¿eh? Se viene a los que nos gusta la política, por lo menos unos meses atractivos, sin dejar de lado la pandemia y la crisis económica, que es, como decías vos, Jorge, el principal problema de preocupación en la gente. Jorge Jacobi, analista político, te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Abrazo, adiós.
Chao.
Muy bien, seguimos en Caminando Buenos Aires. Somos Guillermo Kermel, Sebastián Clemente. Las vías de comunicación son el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Seguimos un rato más.
Do you feel alright? that you just don't realize how much I love you.
Eric Clapton, ¿no? Y maravillosa esta noche castellanizado.
Bueno, la que no fue maravillosa esta mañana fue la mañana en Japón, porque arrancaron los Juegos Olímpicos para Argentina, arrancaron con el fútbol, que era vamos a decirlo, una de las ilusiones a conseguir una medalla, de las escasas medallas que puede conseguir Argentina. El fútbol siempre está bien posicionado, es un equipo que venía trabajando hace tiempo junto, pero perdió esta mañana con Australia, 2-0. Sufrió una expulsión insólita al final del primer tiempo del chico Francisco Ortega, marcó de punta de Vélez. Por el mismo grupo, España y Egipto empataron. Argentina ahora juega con Egipto en la madrugada del domingo, digamos, domingo 4:30. O sea, si te quedas despierto el sábado a la noche, lo empalmas a las 4 y media.
Creo que no lo voy a poder ver.
Por ahí me duermo temprano para pispearlo de madrugada. Juega con Egipto, necesita sí o sí ganar para seguir con chance. Clasifican dos por grupo. En los mismos juegos está jugando Brasil, ¿no? A quien venimos de ganarle en la final de la Copa América. Está dando 3-1 a Alemania. Vemos, por ejemplo, el capitán es Dani Alves.
Sí.
Juega Richarlison, que jugó la Copa América. Creo que está Arthur, el jugador que jugó en Barcelona y en Juventus. Así que llegó un equipo más competitivo. Dice que España tiene un equipo competitivo, que Japón es un equipo con aspiraciones. No va a ser un juego fácil como aquel que ganó Argentina, ¿te acordás? En Beijing, de la mano de Sergio Batista, que arrasaba a todos sus rivales. Creo que llegó
con el gol de Di María en la final.
Llegó a la final sin goles en contra. Sí. Era medio casi un paseo. Bueno, el fútbol olímpico empezó a tomar otra relevancia. Se ve que muchas selecciones quieren ganarlo. De hecho, Brasil en el Juego de Río armó un super equipo para ganarlo, porque era el único título que no tenía. Lo ganó de la mano de Neymar.
Sí.
Una selección bastante parecida a la que ahora viene de perder la Copa América con Argentina. Los Juegos Olímpicos arrancan oficialmente mañana con la ceremonia
inaugural.
Hay competencias siempre que arrancan unos días antes.
8 de la mañana, ¿no? ¿Es la ceremonia?
Sí, 8 de la mañana. Teis Sport transmite las 24 horas. Tenés abonadeo para desayunar, para merendar, para cenar y para almorzar. Todo el día con como 10 periodistas al aire en vivo de Japón. Sí. Un despliegue tremendo.
La verdad que llegó un equipo de gente, un montón de gente.
Sí, es impresionante.
Pese a la pandemia, pese a todo, bueno, están ahí.
Un juego raro, difícil, distinto, sin público, con protocolos muy estrictos. La otra veía el fin de semana un video de el Chaparretegui, el técnico de la selección de hockey de las Leonas, que mostraba las instalaciones y tiene un lugar donde todas las mañanas tienen que hacerse un hisopado a través de saliva.
Sí.
Y el resultado está en el momento, es un sistema automático que pasan todo, cada uno tiene que pasar, y si da positivo o dudoso, se traba la puerta. Quedás encerrado ahí hasta que viene un médico a verte y a definir tu situación.
Sí, esta semana se habló bastante del tema de las camas, ¿no? De que hicieron camas para que no,
pero
que,
bueno,
que ahí, no permiten que duerma más de una persona.
Sí, ahí después lo desmistificaron un poco. Son unas camas que vienen haciendo desde Londres 2012 de un material reciclable, que bien puede llamarse cartón, pero es un poco más, no es una cama de cartón, es un poco más resistente. También, creo que va a ser los Juegos Olímpicos de los videos de los atletas, ¿no? Porque con la televisión tiene poco acceso a la Villa Olímpica, los atletas tienen sus teléfonos, sus redes sociales y se ve todo lo que pasa ahí adentro.
Comenzarán a viralizarse seguramente.
Sí, ayer había uno de los jugadores de básquet de Argentina saltando arriba de las camas de cartón, pibes de 2,8 metros, que debe empezar 120 kilos por lo bajo.
Sí.
Y las camas resistían, así que por ahí dos flaquitos o flaquitos y flaquitas, si quieren juntar una cama, por ahí no pasa nada.
Bien, son las 10:54. Este programa se llama Caminando Buenos Aires. Hoy estamos Guillermo Kelmer, Sebastián Clemente, Natalia en la producción. El teléfono para comunicarse es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Diez y 56, los últimos minutos de Caminando en Buenos Aires de hoy. No tenemos a Quique Matavoz, averiado y recuperándose. No tenemos a Dani Goodman en una situación similar. Sí. Pero estamos nosotros para los últimos minutos. Bueno, para recordar algunas cosas, decíamos antes de esto del segundo componente de la vacuna Sputnik V, que se acordó, lo que pasó fue que Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, escribió una carta al Instituto Gamaleya, que trascendió hoy en el Diario de la Nación, en la que reconoce que la situación es difícil y que pide, bueno, algún tipo de solución. Incluso se está hablando también de que puede haber alguna cuestión con el contrato. Bueno, es parte de la actualidad. Por otro lado, siguieron llegando esta semana vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Habían llegado AstraZeneca. La Ciudad de Buenos Aires habilitó ayer la inscripción para los mayores de 18 años sin comorbilidades, que se empezaron a inscribir. En una hora se inscribieron 40.000 personas. Eso da cuenta de un dato que es interesante para lo que está pasando en la ciudad y también en el AMBA. Es que hay buena adhesión de la gente joven. La gente joven se quiere vacunar, cosa que no está pasando por ahí en países de Europa y en los Estados Unidos, los que a medida que fue bajando la edad de vacunación, la gente fue dejando de vacunarse o no adhiriendo, y eso también potenció la circulación de la famosa variante Delta, sobre todo entre esa población, que es la que más se está contagiando en países como el Reino Unido, ¿no?
Porque, viste, nosotros tenemos, todos nuestros conocidos están vacunados, básicamente, o le falta poco para vacunarse, sí. Y la vacunación, el porcentaje de vacunados con primera dosis está por llegar al 50%. Digo, ¿cuál es el otro 50% del país que no está vacunado con primera dosis? Porque no quiere, porque no sabe,
claro.
Porque son antivacunas. Lo tienen que decir, el movimiento antivacuna en Argentina es mínimo, digamos.
Sí,
no representa nada. Y que creen que el factor más grande es la desinformación. O porque les dicen, no, es peligrosa, o porque te pueden morir, o porque no saben ni lo que está pasando. Y esto es un poco viniendo a lo que hablaba Jacobe de la crisis económica, cómo va a impactar a la hora de votar. Me parece que, digamos, alejándose no mucho de la capital federal y del conurbano, el principal problema es el hambre. Ya no es que no llego a fin de mes, es que no tengo para comer. Hacer una nota en el Diario Clarín y en la televisión también lo vi, cómo la gente empezó a ofrecer servicios a cambio de comida.
Sí.
Es eso, te hago una changa, pero no quiero que me pagues.
Se está como reactivando el trueque, el famoso trueque, sí. ¿No? Que es un, digamos, algo histórico, sí. Viejo, muy viejo.
Y eso habla de una crisis, sí. Severa.
Sí, sí, y que es lo que decís vos, que el trueque se hace por comida. O sea, sí. se presta un servicio o se da algún bien a cambio directamente de alimentos.
Sí.
Y eso está pasando.
Sí.
Con respecto, bueno, a lo que decíamos antes, retomando un poco esto de la vacunación, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana es esto de que la gente en general adhiere a la vacunación, a las campañas, no ya del coronavirus, sino contra la gripe, contra la hepatitis, contra la vacunación en los chicos. Digo, eso se respeta bastante y hay un alto índice de acatamiento y de cumplimiento. Entonces eso también se ve que repercute en lo que está pasando con el coronavirus, y por eso hay una alta adhesión de vacunación. En la provincia de Buenos Aires, respecto respecto a esto, y en algunos barrios populares de la ciudad lo que se está haciendo es ir casi puerta por puerta, sí, y abrir instancia de vacunación a demanda. O sea, decir a la gente, bueno, vengan y vacúnense. Eso está pasando en el conurbano y también en algunos barrios, en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires, en los que pasaba esto, que por desinformación, porque por falta de conectividad también, claro, digo, porque por ahí hay un solo teléfono, sí, o la conectividad no es buena, entonces la inscripción se dificulta. Digo, en el resto de la ciudad formal todo el mundo tiene una conexión al wifi o un teléfono, se conecta rápidamente. Bueno, hay sectores en los, sí, que eso no sucede.
Claramente.
Entonces, bueno, requiere un poco la presencia del Estado y esta situación de la asistencia para que la gente tenga claro lo que tiene que hacer para vacunarse.
Bueno, veremos cómo evoluciona. Es verdad que la vacunación es un tema del que venimos hablando hace meses, y la verdad que yo coincido con un poco lo que decía Jacobe. De acá a las elecciones se va a diluir. Digo esto porque el oficialismo está haciendo mucha bandera con la vacunación, como
sí, pero aparentemente no es tan importante para la gente a la hora de votar, porque bueno, la economía, ¿no? Históricamente
siempre
es
fue y,
exacto,
y en este caso por ahí aún más pronunciado, ¿no?
Incluso la economía por sobre la grieta. Son las 11, estamos llegando al final de Caminando Buenos Aires. Hoy estuvimos Guillermo Kelmer, Sebastián Clemente, Natalia Medina en la producción. En la operación técnica, Agustín Aleso. La producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Le mandamos un saludo a Daniel Goodman y a Quique Matavoz.
Espero que estemos el jueves todos juntos, aunque sea por Zoom o por Meet.
Exactamente, y nos reencontramos el jueves próximo. Muchas gracias.
Chau.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o a contacto @OSDE.com.ar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.